Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Moldavsky.
Yo soy Tamara Telesnik.
Y este es un podcast sobre chimentos.
Esto es Casi Famosas, un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos. Y es para nosotras una puerta a todos los temas que nos importan.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas. En las cinco noticias de esta semana tenemos una separación que es la de Katie Holmes y Jamie Foxx. Muchos, gran parte de ustedes se preguntarán quiénes son estas dos personas. A Katie Holmes la conocemos por haber sido Joey en Dawson's Creek y a Jamie Foxx lo conocemos por haber sido Ray, también conocido como el pianista ciego. Esto tiene muy poco tacto lo que acabo de decir, pero también quiero decir en paralelo, porque por ahí hay personas como yo que conocen a Katie Holmes, además de por haberla visto un domingo en cable, por haber estado en la primera de la trilogía de Nolan de Batman, que ella es como la pareja de Batman, y a Jamie Foxx por haber sido Electro en la trilogía en la que protagoniza Andrew Garfield de Spider-Man. Se separaron, ¿y por qué nos importa esta noticia? Porque ellos estaban juntos en realidad hace como 7 años, pero la prensa, digamos, para la prensa se cree que están hace 2, porque ella se separó de Tom Cruise y cuando se separó firmó un contrato postnupcial que le prohibía mostrarse con parejas nuevas durante los 5 años posteriores a la separación. Entonces ellos están juntos desde el 2013 aproximadamente, pero las fotos de ellos, digamos, sacadas por paparazzi en la calle empezaron a aparecer en 2017 y recién este año fueron a la alfombra roja juntos.
Sí, fueron a la Met Gala, que es como el lugar oficial para presentar parejas, es obvio. Claro. En mayo de este año se mostraron juntos por primera vez, así en plan evento, y se supone que ahí al toque se separaron, lo cual es extrañísimo. Pero trascendió la noticia esta semana porque a él se lo vio de la mano con una chica, una cantante, se llama Cella Babe, que viene posteando fotos con él desde junio. Que igualmente, bueno, Jamie ya salió a desmentir, explicó que es una artista la que está produciendo y que la lleva bajo su ala como a muchos otros artistas.
Bueno, así que por ese motivo nos importa la separación y porque Tom Cruise es una persona muy polémica por muchas otras cosas, como formar parte de la cienciología, que un día podemos hablar de esa secta de Hollywood.
Sí, y se comió la placenta de Katie Holmes cuando nació su hija.
Eso, Dios. No quiero juzgar a nadie, ¿no? Porque siempre hay ramas sobre todo.
¿Qué decir?
¿Qué decir?
Queremos saber si te separaste.
Sí.
¿Confirmado?
Sí.
¿Hace cuánto?
Bastante, pero ustedes se enteraron hoy.
¿Bastante? ¿Estamos hablando de meses, semanas?
No importa, pero sí me separé y está bueno. Si se enteraron, está bueno, ¿eh? Está bueno decirlo porque, bueno, es así.
Bueno, esta es la noticia de la semana para mí, sin dudas. La persona que acabamos de escuchar es Valeria Lynch, la número uno, que se acaba de separar después de 13... Bueno, o acaba de blanquear después de 13 años de relación, que se separó de Cau Bornes sin, comillas, situaciones tensas, según sus palabras. Sin embargo, Marcela Tauro, que va a ser muy nombrada en esta edición.
Protagonista de este podcast. De esta edición.
Sí, a pleno. Marcela Tauro, panelista histórica de intrusos, dijo que hubo terceros en discordia de ambos lados y que en el caso de ella se habla de Mariana Martínez. Alto ahí, Mariano Martínez, el cantante actual de Ataque 77.
Sí, no, Mariano, yo te puedo decir algo, yo en un momento, porque tal millennial que duele, pensé que era Mariano Martínez el otro y dije, esto es, incluso para la farándula argentina, mucho.
Sí, es que creo que lo segundo mejor, o sea, lo primero mejor que podría haber pasado es que Valeria Lynch esté con Mariano Martínez, el actor. Pasó lo segundo mejor, que es que está con Mariano Martínez, el cantante de Ataque 77. O sea, ya como el choque de mundos y la diferencia de 20 años de edad. O sea, no sé qué es mejor de los dos factores.
Es que ellos se conocen porque él el año pasado le produce el disco que ella hace como reversiones del rock nacional. Él como que se lo produce y de hecho tiene una canción juntos. Digo, no vamos a salir a confirmar nada que Valeria no confirme, pero si tenemos que especular, entendemos que ahí se genera un vínculo.
Esto viene de largo, claro. Según De Brito, según Ángel De Brito, están al menos desde el verano y que este fin de semana ella viajó a Montevideo a ver un recital de Ataque 77, lo cual es también divino. Y así como dato de color, porque ya que estamos hablando de Valeria, en medio de todo esto, se habló mucho de la vida de ella, y salió Pata Villanueva a yadearla a pleno, yadearla.
Sí, está bien.
A pleno, porque parece que en los años 70 Héctor Caballero la dejó a ella por Valeria Lynch cuando Pata acababa de dar a luz a su hija. Ellos estaban haciendo Rocky Horror. Uy, no puedo hablar.
Buenísima.
Rocky, la verdad, bueno, ya sabemos
Rocky
cuál.
Rocky Horror Picture Show.
Muchas gracias. En teatro, él la había casteado a Valeria Lynch, se enamoró, la terminó dejando a Pata, que acababa de parir. Dios. Y ella en venganza se fue a coger con Monzón, con Carlos Monzón, a París. En fin.
Increíble. Hermoso. Y otra cosa increíble de este caso es que Valeria Lynch tiene 67 años y es hermoso que la vida amorosa de una persona de 67
¡ay,
años
sí!
sea de las portadas de la farándula y digo, nada, que la sigan los móviles, que sea el tema de agenda.
No, aparte, digo, ¿no te encanta saber que alguien de 67 años coge, como tener la confirmación?
Sí,
tipo,
me
llena de esperanzas y de, no sé, ganas de vivir.
¿Con Gallardo o sí?
No.
¿Tenemos la data?
No.
Papá está separado y estaría a punto de blanquear esa separación y la relación con vos. Es la info que tenemos.
Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él.
No.
Qué incómodo.
Qué mal que la estaba pasando Alina. Qué mal que la estaba pasando Alina en este móvil. Te juro que, viste cuando lo veía, porque yo había escuchado el audio, pero no había visto el video. Cuando le ves la cara de sufrimiento, decís, Dios, nosotros acá encima estamos aportando a él su sufrimiento.
Ay, sí.
Especulando sobre su vida. Y la noticia es que se cree que Alina Moyne y el muñeco Gallardo del DT de River, ella es periodista deportiva, están juntos. Lo sorprendente de todo esto es que Gallardo fue padre hace un mes. Digamos todo. Él tiene hijos grandes, es como, digamos,
genial,
no
igual.
Vamos a decir él, que no sí. fue planeado porque no lo sabemos, pero vamos a dar una estadística que tiene hijos de 21, de 17, de 15 y uno de un mes.
De un mes, es espectacular. Todos con su misma pareja, que es Geraldine La Rosa, que estuvo casada o está casada o no sabemos bien, con él hace como 20 años.
Sí, están hace mucho tiempo. Nada, hay muchos rumores sobre si es verdad o no es verdad. Lo salieron a negar de ambos lados. Después está como las versiones de ambos lados en off, que del lado de Alina en teoría se dice que es real, pero que ella no lo quería salir a confirmar. Y del lado de él como que salieron a decir que él está separado, como que tuvo un hijo, nada, sucedió, pero que él está separado hace tiempo.
Ok, sí, yo pensé que él estaba en silencio absoluto. Sí, dijeron que no van a comentar nada desde el club.
No, sí, pero es que ya es meterse
que me
en
parece,
área.
O sea, me parece increíble que hayan como que le hayan pedido declaración como a los directivos del club y ellos hayan dicho, no vamos a comentar nada. Y no, amigo.
Y no tiene nada que ver con nada.
¿Por qué lo harían? Le quiero dedicar esto a una persona, a Feli, amigo de un amigo, que el otro día en un bar me increpó y me gritó tipo, ¡el muñeco Gallardo! Y yo tipo, no sé quién es el muñeco, por favor, no me grites. Como, tenés que hablar del muñeco y de Alina. Y yo tipo, no tengo idea de quiénes son el muñeco y Alina.
Pero nos informamos.
Pero acá está.
Pero nos informamos.
Acá tenés, Feli. Bueno, la número 4,
sí,
4, es que Miley Cyrus, es medio como un updating de la vida de Miley, básicamente, sí, sí. Este ítem, pero principalmente que hizo un descargo en Instagram sobre, hashtag descargo, sobre su separación de Liam Hemsworth, que vino muy polémica porque como al toque ella se mostró con una chica que parece que es su pareja o que están viéndose, o sea, no, como que no es un hookup, sino que están saliendo, que es Caitlyn Carter. Como salió eso al toque, ya se hablaba obviamente de rumores de infidelidad y demás, y ya sintió la necesidad de escribir algo en Instagram. Es muy interesante, sugiero que vayan y lo lean. Básicamente lo que dice es que ella es quien es, siempre fue muy honesta, digo, nunca ocultó nada, nunca se hizo la boluda, sabe que parte de su trabajo es mostrarse.
Claro, hay algo interesante, ella hace un hilo de Twitter como haciendo un descargo después de todas las especulaciones de estas últimas semanas. Ella dice, yo acepto que la vida que elegí significa tener que ser completamente abierta y transparente y que todos sepan, y mis fans, para mis fans y todos, que todos estén viendo lo que hago todo el tiempo, pero tampoco voy a aceptar que me acusen de cosas que no hice, que seguramente la habrán acusado.
Exacto.
De haberlo engañado, de haberlo dejado por la joda y las drogas.
Sí, dijo, yo no tengo nada no tengo que defenderme de nada porque no hice nada. Dice, en otras oportunidades de mi vida fue infiel, pero esta vez volví con Liam en plan tipo 100% compromiso, lo amo, lo voy a amar siempre, etcétera, etcétera, pero tenía que dejar una vida previa atrás. Dijo eso, que no sé muy bien qué significa, rari, pero bueno, vamos, la bancamos en la que venga.
Yo siento que Miley va dejando vidas atrás, es como, va dejando como capítulos atrás.
Sí, me encanta, me parece que eso es lo maravilloso de ella, como esa cosa transformadora y de tipo, y de no condenar quién fue. Me parece que es un personaje muy interesante y muy verdadero. Y continuando este update,
sí.
Liam le pidió el divorcio. O sea, ya tipo, ya estamos en etapa legal
de
esta separación. Y ella se queda con todos sus hijos. 7 perros, 2 caballos, 2 ponis, 3 gatos y un cerdito.
Hermoso, me encanta. Vamos a hacer esto todas las semanas.
Sí, por favor.
Hablar de las updates de Miley. En la quinta noticia de esta semana, es una noticia que no me dan ganas de contar, pero forma parte de la farándula y además es de estos personajes de la farándula que aparecen y desaparecen y va a quedar en el olvido, espero. Que es la novia de Sergio Denis. No sé si se acuerdan, pero bueno, Sergio Denis tuvo un accidente hace varios meses, está todavía internado. Las últimas actualizaciones que se saben es que abre los ojos pero no tiene contacto con el mundo exterior. Y cuando pasó lo del accidente de Sergio, salió a la luz que tenía una novia que era su vecina y que ella tenía alrededor de 40 años, era 30 años más joven que él.
Había ido al colegio con la hija, dato de color.
Datazo.
Hermoso.
¿Qué pasa? Desde que Sergio tuvo el accidente y fue internado, Verónica Monti, que es esta persona, la pareja de Sergio Denis, estuvo mucho en los medios comentando, primero diciendo que no la dejaban entrar al hospital porque a la familia le caía mal. Después, al principio ella no se acercó, dijo como que no quería meterse. Después dijo que la familia no la dejaba acercarse. Por un motivo u otro, estuvo saliendo en los medios constantemente. Y ya, digamos, hoy con esta noticia es como su aparición. Esa gente que ya te das cuenta que quiere formar parte de los medios, porque si no, ¿por qué irías a decir esto abiertamente?
De hecho, esto lo dijo en el marco de una producción hot en Paparazzi, que no es por juzgar a nadie, porque la verdad lo que más me da esta noticia es pena, es un bajonazo, pero bueno, qué sé yo.
Voy a leer una de las declaraciones como para que se den cuenta de qué fue la nota. Ella dijo sobre Sergio Denis: sexualmente fueron contadas las veces que estuvimos. Él no funciona directamente. Es un tipo enfermo, depresivo y con cocaína y pastillas psiquiátricas a morir. Soy joven y merezco ser feliz ahora. Yo tenía una imperiosa necesidad de ayuda. Perdí a mi viejo a los 18 años y hablamos con mi psicóloga de este traspaso de estar con él aún en ese estado calamitoso. O sea, uf, cuánta información que no queríamos saber y no necesitábamos saber nadie de todos los que la estamos consumiendo.
No quiero hablar de esto, me deprime.
A mí también.
Por favor, pasemos a otra cosa.
Personas canceladas, Verónica Monti.
Y tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. Y no tengo que explicártelo a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma. Estoy en un muy buen momento.
Esa fue la China Suárez. China, te amo. Ay, por favor, creo que es de mis favoritas. Yo sé que es muy polémica esa afirmación.
Es polémica.
Pero es de mis favoritas.
El audio se escucha cortado porque esta es un hilo de stories que ella subió a su Instagram haciendo un descargo. Entonces se van como pegando las stories y hay un bache entre una y una.
Bueno, ¿querés contar lo que pasó esta semana?
Bueno,
después un recap histórico.
Sí, acá tenemos, yo quiero decir, antes de arrancar con este tema, tenemos una persona que conoce en profundidad todo lo que es el triángulo, trajo una especialista que es la misma persona que me acompaña.
Soy yo, hola.
Bienvenida, Tamara Talini.
Muchas gracias.
De nuevo, ¿qué pasó esta semana? Marcela Tauro, hace en realidad una semana, ya salió a decir que la China, Suárez y Vicuña estaban en crisis de pareja, porque la China le había revisado el celular a Vicuña y había encontrado un mensaje que él le había mandado a Pampita diciendo: extraño la vida familiar con vos. Y eso había generado como crisis, no se sabían mucho más detalles que eso.
Exacto, este mensaje se supone que lo encontré en uno de los 3 celulares que tiene Benjamín Vicuña, esto es increíble.
Increíble.
Las dos mujeres salieron a desmentirlo. La China dijo, bueno, esto que acabamos de escuchar, sumo que aparte ya no vive en esa casa de la que se supone que le pasaron el dato a Marcela. Y Pampita dijo, ese mensaje no existió y no va a existir nunca jamás en la vida.
Sí, yo siento que Pampita también, como que desde que se paró con Vicuña, tuvo toda una etapa de, por favor, volvé. Y ahora está en la etapa de, yo nunca volvería con él. Nunca volvería con él.
No,
eso nunca va a pasar.
Sobre todo, y me parece que es lo más interesante igual de esta historia, o de esta parte actual en la que estamos transitando de esta historia, que seguro continuará y continuará, pero que es que realmente se nota que este trío armó como un ecosistema que sobrevive de
totalmente.
Equilibrio total, en el cual están criando a estos 3 pibes, que son los hijos de Pampita y de Vicuña, y que obviamente China participa en la crianza de estos chicos porque van a su casa y porque aparte es la mamá de su hermana Magnolia. Y se nota que criaron como algo que funciona y que está bien. Entonces cada vez que me parece que viene como una de estas bombas afuera, se ponen los tres como, dale, tipo, ¿en serio?
Claro, como la terapia y el yoga que deben haber hecho todos y claro. todas en este triángulo para poder sostener una vida familiar equilibrada, sabiendo que Pampita no la quiere ver ni en figurita a la China, y que la China tampoco quiere verla ni en figurita a Pampita, y no sé si Vicuña quiere verla tampoco en figurita a Pampita. Digo, nadie se banca mucho entre nadie, entre ellos tres, salvo los dos que están juntos.
Sí, pero yo creo, a mí me gusta pensar que hubo alguna transformación en esos vínculos, pero porque es mi idea de los vínculos y de los ex y mi fantasía, capaz no es real.
Igual sí, yo creo que, digo, en pos de la familia, de la estabilidad familiar y de que los pibes y las pibas, niños y niñas, no crezcan en un ámbito hostil y de tensiones, pudo haber habido ese cambio, yo comparto.
Ojalá que sí. Bueno, voy a hacer un recap de lo que fue la historia de la separación entre Pampita y Vicuña en 2015, un poco porque me parece que lo interesante de lo que pasó esta semana es que se vuelve a repetir un montón de figuras y un montón de ideas que estuvieron presentes en lo que fue la lectura de los medios de esa separación. Pampita y Vicuña estuvieron en pareja, la modelo Carolina Ardojain y el actor Benjamín Vicuña estuvieron en pareja aprox 10 años, tuvieron 4 hijos juntos, uno de estos 4 hijos fue Blanca, que falleció un par de años antes de la separación. Digamos, fueron realmente familia, viviendo una historia muy intensa. Ella se estaba medio separando de su marido anterior cuando lo conoció. Digo, fue una historia pesada. Eso hizo que ella fuera famosa en Chile, se volvió famoso acá. Digo, fue una historia seguida por mucha gente además. Noviembre de 2015, trascienden unos audios que voy a ser malvada, pero son increíbles. en los cuales Pampita básicamente le reclama a Benjamín como... Ay, los voy a reproducir porque me dan la vida. Dice básicamente, tipo, son tantas que ya perdí la cuenta, no sé cuál es... O sea, me dijeron que te cogiste una en el auto, no sé cuál es, quién es, son 1.000.000.000, estoy harta. O sea, está ella desesperada, gritando, sufriendo realmente. Y, digamos, eso es como el inicio de la historia de la separación. Cuento esto porque me parece que a través de esos audios de una mina que obviamente está un poco fuera de sí porque le está pasando como el orto, no porque esté especialmente fuera de sí, sino porque es alguien sufriendo, se sienta como, uff. Miren lo que es Pampita.
Claro.
Mírenlo, claro. Fuera de sí que está Pampita. Y eso fue como el primer elemento. Aprox, mediados de diciembre, el mítico episodio del Motorhome.
Un mes de diferencia tienen entre
un mes de diferencia, exactamente. En el medio creo que había ciertos rumores de si volvían, si se separaban, si volvían, si se separaban. Creo que la fecha oficial de separación fue septiembre de ese año, o sea, un par de meses antes, pero era todo medio dudoso. Episodio del Motorhome, Pampita hace público. Creo que a través de Ángel de Brito, no me acuerdo bien, que ella había ido a la filmación del Hilo Rojo a ver a su marido. A todo esto vi hace poco el Hilo Rojo, así que estoy como a pleno con esta historia. Fue a buscar a su marido, entra al motorhome y ve lo peor que una mujer puede ver.
Me voy a tatuar esa frase algún día.
Increíble. Según ella había olor a sexo y...
¿Cómo será ese olor, tío?
Claro, ¿qué querés decir? Y la China estaba arriba de Vicuña. O, no sé, alguien estaba arriba de alguien.
Es,
no recuerdo.
Digamos, vamos a ver. Es una leyenda en los medios. ¿Cuál fue la imagen que vio Pampita cuando abrió? Porque sí. Yo la he imaginado muchas veces como real. ¿Cuál era la fotografía viendo? Sí, sí. Ella estaba arriba, porque después estaban tapados, como los dos ya en bolas, pero mirándola. Ella estaba arriba, estaban en medio claro. del acto. Bueno, no queda.
Sobre lo que hay quórum es que después ella, básicamente, tipo, le parece que la golpeó, dijo, esta es la puta de turno, le agarró los pelos, hubo violencia. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Nos reímos por ese espantoso. Angie Balbiani, me la imagino, pobre, tipo agarrando la pampa, tipo, Caro, pará, como toda esa escena de las amigas, Barbie Simmons. Bueno, después de eso, el también mítico móvil de China Suárez diciendo que ella estaba comiendo su palta con su manta amarilla de Nepal, bueno, nada, no, histórico. Y meses después, aprox en marzo, Perdón. Último dato.
Sí, está bien. Estamos haciendo una recapitulación como muy certera de los hechos.
Sí, es que son todos datos claves. Es tipo el timeline. Pampita misma filtra unas imágenes de la cámara de seguridad de su casa en la que se ve con fecha de diciembre a Benjamín con ella, tipo en plan familiar y con sus nenes. Lo que ella dice es, no estábamos separados. Él dice, estábamos separados. La China... no confirma nada en el móvil, pero si sos una freak como yo y lo viste 80 veces el móvil, te das cuenta que ella lo que dice es como, estaba ahora separado. No nos estamos viendo, nos estábamos viendo, para mí estaba separado. si la fino, ves que en realidad dice eso, porque cuando le preguntan si están conociendo, ella dice, ahora no. Es como, bueno, mía.
Paré porque tenemos...
En fin, ¿qué se generó ahí? Un bello triángulo amoroso, ¿no? Que para mí, a ver qué pensás de esto, hubo como una representación de dos bellas figuras históricas, que son la rompehogares y la loca controladora.
Sí, sí, que en la farándula, vamos a decir, no hay muchos estereotipos de tipos de mujeres que hay. Y pone, está la perra, la soltera medio perra o medio como desfachatada. Uh-huh. Está la madre de familia, está las rompehogares y está esta última figura que es la loca controladora.
Exacto. Me parece, bueno, lo que pasó alrededor de la China es que, bueno, ella también cuando empezó a salir con Nicolás Cabré, él estaba emparejado con Eugenio Tobal, entonces... Todos los comentarios que había en esa época en el Instagram de ella eran tipo, gato, puta, no sé qué. Y esta idea de la rompehogares, ¿no? Que es como esta mujer que le gusta robar a maridos ajenos. Entonces ella va y roba y se apropia. O sea, lo espectacular ahí obviamente es la idea de que se puede robar la pareja de alguien, ¿no es cierto? Como si él no tuviera ninguna potestad sobre lo que él hace de su vida y de su pito y de no sé.
Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que, digamos, muchas veces como los actores... anuncian cuando están juntos, pero no separan, no anuncian cuando se separan, sino más como que se filtra o empieza a especularse hasta que un día lo confirman. Muchas veces las transiciones entre parejas de famosos y famosas no quedan claras, porque no sabes en qué momento cortó, en qué momento arrancó, si hubo un paralelismo o no, pero siempre se llega a la teoría de que hubo engaño, ¿viste? Que siempre se cree que hay engaño en todas las transiciones de parejas de famosos y famosas.
Totalmente, sí. Y por otro lado, también algo que pasó en su momento en 2015, me parece que ahora vuelve a aparecer, es esta idea de tipo, uy, el tamaño de los huevos que tenía que tener Benjamín Vicuña, como los debería tener hinchados hasta no sé qué. Y eso como la idea de, uy, le rompe las pelotas, uy, es una pesada, uy, no sé qué. Hoy debe estar encima, como esa idea que también justifica esto de como, claro, ¿cómo no se va a ir con la pendeja más joven? ¿Entendés? Y en su momento trascendió algo que para mí fue terrible, que no se recuerda mucho y para mí fue realmente terrible, que es que el manager de él había difundido un rumor de que Pampita lo dejaba encerrado en su casa y lo amenazaba con prender fuego a la casa. Dios. Más allá de ese rumor en sí o lo que sea, básicamente la versión que estaban instalando es Pampita es una loca. Y acá con la revisadora de celulares y que no sé qué, y que se puso en crisis por un pequeño mensaje, es lo mismo, es tipo... Hay una que viene a robarse al marido y la otra que es una desquiciada.
Sí, sí. Y además en el medio, Vicuña es la pasividad. Es un chabón. A mí la imagen que me da es como un tipo intentando controlar la situación. Como que está la rompehogares por un lado tirándose encima. Tenía sexo conmigo. Y por otro lado, Pampita diciéndole, voy a matar a toda tu familia. Y él entre las dos como, basta, chico. Como me imagino como alguien como intentando lidiar con dos fuerzas así impulsivas. Y él intentando mantener como la tranquilidad en la casa. Y vamos a decir que no solo con la China empiezan los rumores de que él ya estaba con otras personas. Ya cuando hizo Entre Caníbales con Oreiro, no vamos a confirmarlo, pero había rumores muy, muy fuertes de que habían estado juntos.
Bueno, y Isabel Macedo, no nos olvidemos.
Bueno, Isabel Macedo es histórica también. Había rumores muy fuertes de que estaban juntos y por lo tanto nos preguntamos... Digo, Vicuña puede tener el derecho de querer separarse de quien él quiera y estar con quien él quiera, pero la duda es si estaba tan claro que estabas separado, digamos, de tu pareja y que ya estabas para formar otra vida, ¿por qué ese mensaje no se transmitió a la única persona que tenías enfrente?
Totalmente.
Se pregunta de qué manera, más allá de los videos, y de él en ese video podría haber estado como en un momento de debilidad y abrazarse y podés estar separado igual.
Sí, yo creo que mi interpretación en ese momento fue que claramente, digo, uno no es que un día dice, y menos después de una pareja de 10 años, 3 hijos y una hija muerta. Me parece que no es que decís, bueno, ahora nos separamos, adiós, y te vas. No. Sino que me parece que es algo mucho más progresivo y está claro que estaban como en esa instancia, ¿no?
Pero sí, y en este caso, bueno, el audio que usamos es muy copado porque la China da la tecla justo en esto. Ella le dice a Marcela Tauro, sos tan machista que pensás que la mujer siempre es la controladora, siempre es la que revisa teléfonos, que siempre es... Que la única lectura posible sobre estas situaciones siempre es... alguna mujer loca, volviendo loca a la pareja y nunca se piensa en otra posibilidad.
Sí, obviamente para mí el foco está en lo que decías recién de que el varón tipo no tiene ninguna responsabilidad vincular. O sea, listo, no la tiene. Que se arreglen entre ellas, todo el foco va hacia la competencia entre mujeres Y él, tipo, no sé, está ahí. Ah, bueno, pobrecito, qué sé yo. Y sobre todo, lo que me parece muy interesante es que, y me flashea y me explota el cerebro, alrededor de la idea de la rompehogares, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre en la vida que alguien puede tener, alguien externo, una pareja, puede tener responsabilidad sobre si se sostiene o no el pacto de esa pareja?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué?
Es una lectura antiquísima, pero que satisface siempre a la persona herida en la pareja, digamos. La persona herida en la pareja se agarra mucho también de un otro, una otra, un factor externo. Y nunca se piensa como todas las cosas que tienen que pasar para que una pareja se separe, digamos. Una decisión
sí,
muy
de hecho,
profunda.
Es justo lo que decís, porque cuando pasó esto en 2015, Pampita, cuando comparte las imágenes de los videos de seguridad, la roba a la China y le dice como, mirá lo que destruiste. Como que sí, ella sí, pobre que, sí. Se sube a ese juego de tipo, mi enemiga es ella y no tipo este chabón que rompió un pacto y se recontra cagó en mí.
Así en que fin. Otro capítulo de las locas de mierda y el pobre hombre en el medio de ambas. En las Frequently Asked Questions, o también conocidas como FAQ de esta semana, hay una muy interesante cuya nuevamente respuesta yo por lo menos no la tengo completamente cerrada, y es por qué famosos que sabemos que son gay, como es el caso de Ángel de Brito, de Marley, de Polino, no salen, digamos, del closet de manera activa, de manera militante, no se pronuncian en fechas, no están, digamos, militando la causa, y lo mantienen perfil bajo, por ahí no lo niegan, pero no se habla del tema y tampoco le preguntan a ellos mucho sobre el tema. Es medio tabú también como hacer una pregunta sobre el tema.
Tengo tanto para decir.
Arranca, por favor.
Voy a citar a el mejor de todos, Juan Gabriel, el cantante mexicano Juan Gabriel, que dice, lo que se ve no se pregunta. Que es lo que contestaba él cuando le preguntaban si era gay o bisexual. Y él decía eso. Obviamente estamos hablando de un hombre de otra generación. De Brito, Marley y Polino, por nombrar tres súper visibles, no son de esa generación, pero sí son tipos de arriba de 40 hacia los 50, ¿no? Uh-huh. Algo así.
Sí.
Que yo creo que se apoyan en esta de nosotros no estamos negando nada. O sea, digo, todos tenemos clarísimo que son tres tipos que son gays los tres. Digo, está clarísimo. Entonces, si está claro, digo, si todos lo sabemos, no sé en qué closet están. Pero a la vez, creo que se amparan en esta idea de lo privado es privado.
Claro, sí, no. Y también, yo creo que se mezcla también otra faceta, que es que muchas veces muchos famosos y famosas preguntan por qué tengo que dar explicaciones sobre mi sexualidad, digamos, si es algo privado. Así como si vos no fueses famoso o famosa y decidís empezar a experimentar, o estás con chicos y empezás a estar con chicas, o viceversa, o lo que fuera, si automáticamente empezás a salir a dar explicaciones o no. Igualmente, después está el debate sobre si realmente los famosos tienen el mismo rol que una persona civil cualquiera.
Yo creo que no. Yo creo que la visibilidad te da una responsabilidad, pero a la vez me parece que no se le puede exigir. Digo, a ver, para mí, como persona bisexual aparte, para mí la identidad sexual es una identidad política, pero me parece que también es una pelotudez esperar que cualquier miembro de la comunidad LGBTQ y etcétera se decida hacerse cargo de eso, del rol político que puede tener o de esa faceta de su identidad. Me parece que también inclusive hasta voy a ir más allá. Sí. Hasta creo que hay cierta exigencia paqui de ay, pero cómo, no sé, vas a ser trans y votar al macrismo. ¿Entendés? Claro. Como votar al macrismo o ser de derecha. Y es como, ¿sabes qué? También se puede ser un sorete. Digo, no tengo por qué no ser sorete. Que no digo que no salir de clase te haga sorete, pero digo,
puedes tener que mantener esa postura,
sí,
al margen.
No tener conciencia política.
Sí, y además yo creo que hay otro mandato que a veces se le pide no solo a los famosos así de la farándula, sino a los artistas en general, que es gente que no llegó a la fama por querer militar, digamos, llegan a la fama porque, a ver, muchas veces pasa con cantantes o artistas de ese estilo, o actores o actrices, ellos se dedican a lo que les gusta y les llega la fama. Y por ahí ellos nunca quisieron militar políticamente, nunca se quisieron proclamarse, no quieren estar en ese lugar. Y tampoco porque te llegue la fama, digamos, no es lo mismo igual de Brito que él se genera su propia fama, pero digo, si vos sos famoso o querés ser famoso, te llegó la fama por otro motivo que no es político, si es un mandato de la fama, tener que proclamarse siempre. O si por ahí vos, digamos, no te interesa, tal vez no tenés tanto para decir, tal vez no lo tenés tan laburado, o tal vez sí, pero no te la bancás, digamos, para salir públicamente y que te responde. Digo, puede haber mil motivos por los que una persona no quiere exponerse de, en cuanto a posicionarse sobre temáticas políticas en general, pero específicamente sobre los derechos LGBT.
Sí, yo no sé, tengo mixed feelings a pleno sobre esto. Por un lado, sí, digo, me parece que no tenés por qué tener la obligación de lo que decíamos antes, de tomar este rol político. Pero por otro lado, me parece que no decirlo, estar de alguna manera en el closet, aunque digas, güey, total todo el mundo sabe, porque, digo, se dice en el closet, digo, si te parece que hay algo que no hay que contar o algo que no hay que mostrar, estás transmitiendo ese mensaje. Porque, dale, dejémonos de joder. O sea, si Marley tuviera una pareja que es mujer, subiría la foto al Instagram como sube la cara de su hijo en 80 millones de posteos. No lo hace porque es puto. O sea, fin. O sea, si hay algo que estás ocultando, estás dando un mensaje que es ese, que es que hay algo que hay que ocultar porque está mal o porque no queda bien o porque no sé qué culo. Y en esta línea, un caso que me parece súper interesante es el de Ferdente, que es un chico mucho más joven. No es tan joven, tiene 30 prox, y tiene 30. Quien me conoce sabe que amo Ferdente. Aprovecho cada momento que tengo para decirlo, Ferdente. Hermoso. Te amo, ojalá escuches este podcast es y vengas a vernos. Él escribió algo muy interesante que él dijo, digo, a ver, todos sabíamos que él era puto, se sabe desde que lo conocemos, pero nunca quiso hablar del tema. Hasta un día dijo, voy a hablar del tema porque qué es lo que estoy ocultando. Y nada, si pueden, vayan, lean su posteo porque va alrededor de eso y es muy interesante que lo cuente desde su experiencia, ¿no?
Así que, nada, no tenemos una respuesta cerrada. Creo que está bueno valorar los que lo hacen. Podés diferir de la gente que no lo hace, pero de ahí a caerles, digamos, a castigarlos, ya me parece que es un paso como, para mí, excedido.
Sí, también teniendo en cuenta, y juro que ya cierro, pero sí, también sí, teniendo obvio, en cuenta obvio, que me parece que el que no se anima a decir quién es, hay algo que digo, hay una herida profunda que es personal y hay algo que te da vergüenza voz de vos, me parece, siendo un poco dura, pero digo, y me parece que eso es muy doloroso y muy personal.
Así que al final lo que puede con eso. Terminamos empatizando al final.
Sí, sí, todo bien con, todo bien con estos enclosetados.
Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíennos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.